a personal policial que habían sustraído su maquinaria de trabajo agrícola y los mantenían a la vista, puesto que se mantenían estas personas en desplazamiento. De acuerdo a lo que se precisa también, había un vehículo de apoyo en esta sustracción del tractor, una camioneta marca Jack, que mantenía en cargo por robo en Puerto Varas desde el 2 de abril de este año. Ambos vehículos fueron recuperados y los tres imputados han sido trasladados hasta dependencias policiales en la séptima comisaría del sector Mirasol en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
Con 3 fallecidos y 86 detenidos, Carabineros entregó el segundo balance de tránsito de este fin de Semana Santo. Muerto, fallado un hombre de 35 años que permanecía desaparecido tras caer en un embalse en la comuna de Lo Barnechea. Crece la presión de parlamentarios oficialistas hacia La Moneda para echar pie atrás al recorte de presupuesto en ministerios catalogados como estratégicos. La izquierda se reunirá el próximo lunes para construir relatos comunes y superar las diferencias y configurarse como una oposición que incomoda al gobierno. Se avecina la discusión por el sueldo mínimo entre la CUT y el gobierno, por lo que aún se desconocen las cifras. Expertos advierten que el aumento afectaría el desempleo. Por causar efectos perjudiciales, el Ejecutivo anunció que modificará la polémica ley Uber tramitada en la anterior administración de Gabriel Boric. Chile celebró la incorporación como miembro asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, reforzando la ciencia de frontera y física de partículas. La ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que están a la espera de la Contraloría para dar el vamos a la alerta sanitaria oncológica. Alcaldes de comunas cordilleranas de la provincia de Biobío están confiados en el aumento de subvenciones al transporte ante el alza en el precio de los combustibles. El gobierno confirmó que invocará la ley antibarricadas por los reiterados cortes de ruta en Chonchi, Chiloé. La Unión Internacional, Irán autorizó este sábado el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Hormuz con destino a puertos iraníes. 4 aeropuertos italianos limitan el repostaje de aviones por falta de combustible. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo, o de lo contrario, atacarán sus plantas energéticas. En el deporte, con 2 partidos, continúa hoy la disputa de la octava fecha del torneo del fútbol profesional chileno. A las 17:30 horas, Limache se mide ante Unión La Calera y a las 8 de la noche, Everton será local ante Ñublense. Y en el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini recibe desde las 13:30 horas a Español de Barcelona en duelo correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Damos inicio a esta, la edición del mediodía de Radiograma. En esta jornada de día sábado 4 de abril, saludamos desde ya a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que ya están unidas para informar desde Arica y hasta Punta Arenas de los hechos más importantes que han marcado la pauta informativa en las últimas horas en Chile y el mundo. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Vamos de lleno a las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. Más de 286 mil vehículos ya han salido de la región metropolitana durante este fin de semana largo, fin de Semana Santo. Según el balance del tránsito que ha entregado Carabineros, 3 personas han fallecido por siniestros viales y se han detenido a 86 personas por conducir, tanto por los efectos del alcohol y también las drogas. Hay un balance nacional que han hecho las autoridades, que ha sido liderado por el Ministerio de Obras Públicas, que ha informado además, y esto es importante, de la implementación del peaje a Luca en automóviles particulares para mañana domingo, cuando se espera que el grueso de vehículos, el flujo vehicular, aumente considerablemente ya en el retorno, en el regreso a sus lugares de origen a propósito del término de este fin de semana largo. Vamos a conocer los detalles, las cifras, lo último que han dicho las autoridades con nuestra unidad móvil que recorre las calles de la capital. Javier Pardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque esta mañana el Ministerio de Obras Públicas junto a Carabineros entregaron el segundo balance de tránsito de este fin de semana largo. Fue en la explanada de Bulnes, en el centro de Santiago, que se otorgó una vocería para dar los detalles de cómo se ha desarrollado el tránsito en las carreteras, donde más de 286.000 vehículos han salido de la región metropolitana. Pasemos a revisar primero los datos duros que ha dejado hasta el momento este fin de semana largo, donde Carabineros dio cuenta que se han realizado más de 35.000 controles vehiculares a lo largo del país, que se traduce en cerca de 8.000 exámenes para detectar el consumo de sustancias en los conductores. A raíz de esto es que se han detenido a 86 personas en este fin de semana de Semana Santa, 65 personas por manejar bajo los efectos del alcohol y 21 por estar bajo los efectos de las drogas. Adicionalmente, 3 conductores fueron detenidos por Carabineros durante estas fiscalizaciones por exceder los 60 kilómetros por sobre la velocidad máxima. Lamentablemente, la cifra de muertos aumentó a 3, según informó el teniente coronel Carlos Cortés de la Prefectura de Tránsito, quien detalló que 2 peatones murieron tras ser atropellados, uno en la región metropolitana y otro en la región de Antofagasta, y una tercera persona falleció en una colisión. Escuchemos al teniente Carlos Cortés.
Lo lamentable de esta cifra es que tenemos 3 personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo, 2 personas por atropello y una en una colisión.
Claro, acá hay que precisar que todas estas cifras de balance consideran las fiscalizaciones efectuadas entre este jueves desde las 15 horas hasta este viernes a las 23:59 horas. En este mismo balance también las autoridades informaron sobre las medidas de retorno hacia la región metropolitana. Fue el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien encabezó la instancia presentando el plan de contingencia para este último día de Semana Santa, señalando que el mayor flujo de automóviles este domingo se registrará entre las 14 horas y las 21 horas. Conforme a esto, el secretario de Estado informó sobre la implementación de peaje a Luca para autos y camionetas desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, una rebaja de tarifa del 50% para camiones entre las 00 horas de este domingo y las 7 de la mañana, y una restricción de camiones desde el mediodía hasta las 19 horas. Escuchemos al ministro de Obras Públicas.
Peaje rebajado para los camiones mañana muy temprano, después peaje a Luca rebajado para los automovilistas hasta mediodía, y la prohibición de camiones de transitar durante la tarde del día mañana en ciertas rutas y accesos a Santiago.
Claro, precisemos justamente estas medidas implementadas por el MOP, y es que el peaje a Luca estará disponible por la ruta 68 entre Lo Prado y Zapata, con dirección a Santiago por la ruta 5 Norte en Nueva Angostura, para ambos sentidos, y en la ruta 5 Sur por el peaje Las Vegas en ambos sentidos. Todo esto, como lo decíamos, entre las 7 de la mañana y el mediodía de mañana. Para la rebaja de tarifa, el 50% para camiones será por la ruta 68 entre Lo Prado y Zapata, con dirección a Santiago, y en la ruta 5 Norte, Nueva Angostura, para ambos sentidos, ambas entre las 0 horas y las 7 de la mañana. Finalmente, la restricción de tránsito de camiones será desde el mediodía hasta las 19 horas, y por la ruta 68 en dirección a Santiago, entre el enlace Algarrobo, a la altura del kilómetro 68, y Vespucio, a la altura del kilómetro 62. Además, también habrá restricción por la ruta 5 Norte, entre Lo Pinto y el enlace Yayay, en dirección a Santiago. Estas 3 medidas desde el Ministerio de Obras Públicas enfatizaron que es para mitigar una gran congestión vehicular para mañana, donde se espera que retornen más de 180.000 vehículos a la capital. Las autoridades además señalaron que el MOP y las concesionarias van a mantener desplegados en las rutas del país en total a 1.000 funcionarios, 51 grúas, 40 móviles y 19 ambulancias, entre otros recursos para la contingencia al término de este fin de semana largo de Semana Santa. Pasemos a revisar también cómo se han desarrollado las fiscalizaciones en otras regiones, como es el caso de la región de Valparaíso. Y que tras el grave accidente que dejó a 3 personas de gravedad y otros 16 lesionados la noche del jueves, el panorama cambió radicalmente en las últimas 48 horas. Tomando en cuenta las 4 rutas de acceso más importantes al territorio regional, entre el sábado y el viernes, no se han registrado accidentes de tránsito de gravedad que hayan arrojado personas fallecidas o lesionados de gravedad. Es por esto que Carabineros dispuso un operativo especial en la Ruta 68, la Ruta 78 y la 5 Norte, que involucra controles vehiculares, la documentación vigente de los conductores, el consumo de alcohol, el manejo y también de narcotés para evitar circulación con consumo de drogas al volante. En la región del Biobío, en tanto, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol ha realizado más de 300 controles a conductores y hasta ahora han detectado a una persona positiva a cocaína y otra en estado de ebriedad. Balance entonces de este segundo día de fin de semana largo a lo largo del país. Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En otras informaciones le contamos que el gobierno invocará a la ley antibarricadas ante los reiterados cortes de ruta en Chonchichilue. Cristian Valdebenito con los detalles.
El gobierno anunció que invocará la ley antibarricadas frente a los cortes de ruta que se mantienen desde hace 6 días en el sector de Púlpito, comuna de Chonchi, en el marco de manifestaciones en apoyo a 25 detenidos por una investigación de la Fiscalía por robo de madera y otros delitos asociados, y de los cuales 8 quedaron con arresto domiciliario total. Todo esto ocurre mientras continúa la formalización de los imputados en el Tribunal de Castro. El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, advirtió que la instalación de barricadas y los desórdenes públicos constituyen delitos, por lo que estos hechos ya fueron informados al Ministerio Público y podrían derivar en sanciones penales para quienes participen.
Vamos a aplicar la ley respecto a, por ejemplo, las barricadas, que son un delito tipificado, y el monitoreo y con la acción policial respecto a detener a la persona, la vamos a contener lo más posible porque no queremos tampoco que se sume otro motivo de reclamo de personas que están ingiriendo en ese proceso penal, a nuestro juicio equivocadamente, pero en ese sentido nos interesa que se mantenga el tránsito.
La autoridad sostuvo que no se comparten los motivos de la movilización al tratarse de un proceso penal en curso y enfatizó que se busca resguardar el tránsito en la Ruta 5. En ese contexto indicó que la normalización dependerá del avance de la causa judicial y de las acciones coordinadas con Carabineros para restablecer el orden público. En la región de Los Lagos, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Alcaldes de las comunas cordilleranas de la provincia de Biobío están confiados en que las subvenciones al transporte de personas hacia sus sectores sea mayor a la que tienen para que los servicios puedan seguir funcionando. Mario Tapia nos da más detalles.
El presidente de estos municipios cordilleranos es Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco, que junto con manifestar la importancia vital del transporte en estos lugares, indicó que el desarrollo real de estas comunidades se basa en los desplazamientos que se hacen diariamente por estas áreas. Por lo tanto, se espera que las subvenciones ante el alza de los combustibles sea la adecuada para los transportistas, de tal forma no suspendan los servicios.
Por supuesto que hay que ver si cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, con el alza del petróleo. Todavía hay gente que todavía es muy complicado con los recortes para los presupuestos en distintas áreas o en distintos ministerios, como vivienda, por ejemplo, que es muy complejo, educación, todo eso, hay que tener mucho ojo. Hoy día los niños no pueden quedar sin charlado.
Al respecto, la diputada del Distrito 21, Biobío, Arauco y Lota, Giovanna Pérez, expresó que las autoridades del transporte están muy al tanto para establecer mecanismos de compensación para el transporte de pasajeros rurales, ya que estos deben seguir funcionando y la gente no puede quedar sin estos importantes servicios.
Compleja la situación que viven comunas en sectores rurales como Alto Biobío, Arauco, Quilaco, todo el sector cordillerano, por las alzas de los combustibles para el transporte público. Nosotros desde el Congreso hemos aprobado lo que es distintas medidas y una de ellas es justamente para las zonas aisladas que los contempla.
Finalmente, el empresario que efectúa viajes a Alto Biobío, Jaime Aránguiz, dijo a la radio que esperará hasta después de Semana Santa una respuesta de las autoridades. En caso contrario, suspendería los servicios porque ya está trabajando a pérdidas diarias significativas que podrían provocar, le dijo, en unos meses más, un colapso económico. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Mm.
si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una de la tarde con 15 minutos y continuamos con la revisión de las noticias. Sube la presión de parlamentarios oficialistas hacia el gobierno, principalmente desde RN, UDI y Republicanos, para dar pie atrás en el recorte general del 3% a ciertos ministerios, incluyendo educación, salud, entre otros. En este sentido, los legisladores afirmaron que habrían ciertas carteras estratégicas que no se pueden dar el lujo de prescindir de ciertos recursos, ya que las primeras personas afectadas serían aquellas de escasos recursos. Benjamín Zamorano con los detalles.
Que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó mediante un instructivo hace algunas semanas que todos los ministerios se verían sujetos a un recorte general de 3% en sus presupuestos. Esto debido a la política de austeridad y disminución del gasto fiscal que busca llevar adelante la administración del presidente José Antonio Kast. Sin embargo, esta política general ha levantado las alertas en diferentes tiendas oficialistas y parlamentarios que integran estas filas, principalmente desde Renovación Nacional, la UDI y algunos republicanos. Y es que el Ejecutivo busca alcanzar un ahorro cercano a los 3.000 millones de dólares, agregando 1.000 más en el tiempo próximo, lo que sin duda podría afectar el servicio público que es conducido por ciertos ministerios, como colegios, hospitales, entre otros. No obstante, desde La Moneda ya informaron que el Ministerio de Seguridad Pública, presidido por Trinidad Steiner, y posicionado como una de las mayores prioridades de esta administración, no se vería sujeto a este ajuste, abriendo así la posibilidad de sumar otras secretarías de Estado. Pero sigue encendida la duda con respecto a otras carteras estratégicas, como por ejemplo educación, donde un 3% menos de presupuesto significaría un total de 524 mil millones menos, posicionándolo como uno de los organismos más afectados en caso de efectuarse este recorte. En sintonía con esto, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, explicó que desde la bancada del partido ya solicitaron al gobierno el repensar estos ajustes.
Junto a la bancada de la UDI hemos pedido también que se piensen nuevamente estas situaciones y estaríamos totalmente de acuerdo en poder, digamos, revertir eso y esos recursos que se vayan directamente entonces a los chilenos en materia de salud.
Por otro lado, el diputado de RN, Andrés Celis, añadió que hay otras carteras como salud donde tampoco se pueden dar el lujo de no contar con estos recursos.
Pero hay otras carteras que tampoco, por lo que sucede hoy día en nuestro país, nos podemos dar el lujo de hacer recortes. Y una de esas es justamente lo que sucede con la salud.
Otro ministerio que también sufriría las consecuencias de este recorte es precisamente Salud, siendo la segunda cartera más afectada, con un recorte de 517 mil millones menos. En este sentido, desde la oposición, la parlamentaria ADC e integrante de la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, remarcó que ordenar las finanzas públicas no puede ser a costa de quienes más necesitan.
Ordenar la finanza no puede ser de cargo de los que más necesitan. Y en caso de tener que hacer recortes, salud, educación y desarrollo social no deberían estar en esa lista.
El presidente de la República, José Antonio Kast, anunció durante la semana pasada en entrevista con Archie que se mantendrá abierta la posibilidad de mantener presupuestos para ciertos ministerios, diciendo que se estudiará cada caso para ver cuáles recortes se hacen efectivos y cuáles, en este caso, se realizarán, Danilo.
Gracias, Benjamín.
Muchas gracias.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Se avecina la negociación entre la CUT y el gobierno por el sueldo mínimo y su posible aumento. Desde el gremio anticipan disposición al diálogo y desliza la idea de un aumento, aunque aún sin una cifra definida. En paralelo, expertos advierten que una alza significativa podría tener efectos negativos en la generación de empleo. Anita María Rojas con los detalles.
Efectivamente, la negociación por el sueldo mínimo se instala como el próximo desafío del gobierno de José Antonio Kast. El debate se da en un contexto donde la inflación, si bien ha mostrado cierta moderación, continúa presionando el costo de la vida, especialmente en alimentos, transportes y combustibles. En ese escenario, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que el ajuste debe ser prudente y con una dosis de realidad. Además, sostuvo que la masa laboral ha perdido fuerza tras el aumento del salario mínimo durante el gobierno de Gabriel Boric, que subió un 54% en términos nominales y un 20% real, pasando de 350 mil pesos a 539 mil durante su gestión. Por su parte, el analista económico de GTC, César Valencia, afirmó que el alza del salario mínimo sí incidió negativamente en el empleo, aunque con matices sectoriales. Además, advirtió que considerando el IMASEC de febrero de menos 0,3%, la economía no tendría capacidad para absorber mayores costos laborales sin afectar la creación de puestos de trabajo.
Si tomamos como el dato del IMASEC de febrero, que fue de menos 0,3%, sugiere que la economía ya no tendría la capacidad de absorber mayores costos laborales sin destruir puestos de trabajo en lo que es en el margen.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, en tanto, rechazan limitar el incremento al IPC y plantean que el salario mínimo debe avanzar en términos reales, considerando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos años. Asimismo, proponen complementar el reajuste con subsidios y medidas de apoyo frente al alza del costo de la vida. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, señaló que están a la espera de los efectos del alza de los combustibles, pero que buscarán una conversación transversal. A esto se sumó el secretario general de la multigremial, Eric Campos, quien indicó que aún no existe una cifra definida para la negociación, aunque recalcó la disposición a dialogar, señalando que este proceso es un derecho adquirido del multigremio.
Estamos esperando principalmente los efectos que ha traído el alza de los combustibles al costo de la vida de las personas. Buscaremos establecer las bases de la construcción de una política salarial que sea transversal.
Nosotros estamos dispuestos a negociar porque hay un mandato y un derecho adquirido de parte de la CUT sobre su titularidad en la discusión de salario mínimo.
Recordar que el proyecto de reajuste debe ser ingresado durante abril al Congreso, lo que acota los plazos para alcanzar un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores. Desde la Comisión de Hacienda, el diputado Boris Barrera del Partido Comunista aseguró que el sueldo mínimo no alcanza y mencionó que la CUT el 2025 levantó la demanda de un salario vital por sobre los 700 mil pesos para una familia de 4 personas, lo que podría anticipar el tono de la discusión que se avecina.
Considerar de que la CUT ha levantado una demanda sobre el salario vital que está por sobre los 700, cercano a los 750 mil pesos.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que están evaluando 2 vías para abordar el reajuste. Por una parte, subsidios directos a empresas con trabajadores que perciben ingresos cercanos al salario mínimo, según explicó a CLAPESUC. Y por otra parte, la posibilidad de implementar un crédito tributario para aquellas compañías con mayor dotación de empleados, tal como indicó en una entrevista con TVN. De acuerdo al informado Pulso, desde el Ministerio del Trabajo confirmaron que ambas alternativas continúan en análisis. La negociación se proyecta compleja, aunque con disposición del mundo sindical para poder dialogar. Danilo.
Muchas gracias, Anita María. Gracias.
Muchas gracias.
La izquierda se reunirá el próximo lunes para construir relatos comunes entre los jefes de bancada, secretarios generales y presidentes de partido. Esto a pesar de que existan diferencias en el sector de si configurarse como una oposición que incomoda al Ejecutivo o una que intenta cogobernar con él. Macarena Poblete con los detalles.
Buenas tardes. A las 10 de la mañana del lunes 6 de abril, en la sede del Partido Socialista, las tiendas de la oposición se reunirán. Estarán presentes los presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada. La idea de la izquierda es seguir construyendo acciones comunes. Luego, el martes, se juntarán con los encargados comunicacionales para unificar relatos. todo esto a pesar de algunas diferencias que han surgido en el sector. En una entrevista con BioBio Chile y que está disponible en nuestro sitio web, usted lo puede visitar, el diputado socialista Daniel Manucheri abordó el momento que tuvo lugar en la sala del Senado durante la discusión del proyecto que establece medidas transitorias ante el alza de los combustibles. Ahí la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, desmarcó a la bancada de un duro emplazamiento formulado por la senadora Daniela Chicardini contra el ministro Quirós, pidiéndole la renuncia al secretario de Estado. El parlamentario afirmó que apoya lo dicho por Chicardini y que no fue pertinente la acción de la timonel de la tienda.
Yo prefiero un partido socialista que incomoda al poder que un partido socialista que intenta cogobernar con el presidente Castro.
Al respecto, desde su tienda le quitaron peso a esta disyuntiva, afirmando que es natural que existan miradas distintas en el debate político y que es parte de la lógica socialista. En paralelo, la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, afirmó que han tenido reuniones donde se ha proyectado la acción en las próximas semanas respecto a las materias que ha presentado el Ejecutivo.
Y se articula posiciones que cada vez más debieran ir en el sentido de una oposición robusta que se resiste frente al retroceso y que también es capaz de plantear propuestas.
En medio de la articulación de la izquierda nos podríamos preguntar, ¿qué está sucediendo con la democracia cristiana que al parecer se ha ido un poco alejando de la oposición? La tienda, como lo hemos comentado, atraviesa una compleja crisis financiera, marcada por deudas, sueldos impagos y retrasos en cotizaciones. La DC ha optado por mantener una mayor cautela y evitar las críticas en contra del gobierno. Sumado a la mala situación financiera, existen muchas tensiones internas, como lo afirmó el consejero nacional del partido, Nicolás Preus.
Desde el sector de la extrema izquierda, un proyecto hoy día más bien liderado por el diputado Ortiz, y un proyecto de volver a tener la fortaleza de la democracia cristiana histórica, liderado por el camarada Jorge Díaz.
¿Quiénes estarán en la reunión de este lunes? El Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal y el Partido Acción Humanista. ¿Quiénes tratarán de construir una oposición, afirman, constructiva?
Donde tú estás, Bío Bío está.
Para impulsar la formación de especialistas en cada región está preparando el Ministerio de Salud con el objetivo de paliar la permanente falta de facultativos en el país. La ministra May Chumalí informó además que está a la espera de la Contraloría para dar el vamos a la alerta sanitaria oncológica. Fabián Polanco con los detalles.
La alerta sanitaria oncológica que impulsa el gobierno reflotó la discusión sobre la falta de especialistas en el país y al respecto lo que se admite desde el Colegio Médico es que la cantidad de facultativos en especialización ha ido en aumento. Consultada al respecto, la ministra de Salud, May Chumalí, durante su visita al Biobío esta semana, informó que se trata de una iniciativa que innova en lo que se ha estado haciendo y que tiene que ver con la descentralización del plan para la formación de especialistas, de manera dijo que la preparación de los doctores se realice en cada región.
Es una tarea de mediano a largo plazo que tiene que ver con la formación de especialistas y estamos en un proyecto que ha sido bastante exitoso en otras regiones donde se está evaluando con los servicios de salud para la formación de médicos en la región para la región. A diferencia de lo que se hacía antes, digamos que se formaban médicos en Santiago y después se les mandaba a las regiones que estaban lejos de su entorno.
Sobre este proyecto, desde el Colegio Médico de Concepción, su presidente Álvaro Yancaqueo explicó que es importante saber qué tipo de especialista se requiere y dónde, pero observando que no en todas las regiones se tiene la capacidad para formar especialistas.
Hay que saber primero cuántos tenemos para saber cuántos necesitamos. Ahora, un tema que es muy delicado es que la calidad y la formación, sobre todo en cáncer, que son terapias complejas, la calidad no puede bajarse. No todas las regiones están en condiciones de formar especialistas. Claramente es mejor hacerlo en centros de mayor especialidad, porque la formación es mejor, incluso si el Estado considera que se puedan formar en centros internacionales, también es una opción.
Sobre la alerta sanitaria oncológica que busca rebajar la lista de espera de más de 20.000 pacientes con cáncer a nivel nacional, la ministra de Salud informó que se está determinando actualmente la disponibilidad de especialistas, mientras la Contraloría toma razón de la medida para así comenzar de inmediato su implementación.
Estamos en la etapa, digamos, esperando que la Contraloría tome razón de la alerta y estamos en ingeniería de detalle, como usted muy bien dice, para poder atender a los pacientes en los lugares que correspondan con los especialistas que corresponden.
Solo en el Biobío la lista de espera para cirugías llega a 11.000, mientras que para especialidades, incluida la oncológica, alcanza los 35.000 pacientes, previéndose que la alerta sanitaria permitirá, entre otras medidas, aumentar la capacidad de pabellones, el uso de toda la red y la priorización de enfermos más antiguos.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Continuamos con la revisión de las noticias, desalojos selectivos, expropiaciones y demoliciones, junto al control de espacios públicos tomados por el narco, anunció el Ministerio de Vivienda en la presentación del plan Barrios Críticos en la Comisión Afín en la Cámara, en la que se confirmaron intervenciones en dos sectores de la región de Los Lagos. Robinson Cárdenas con los detalles. Buenas tardes.
Hola, Vanesca, auditores, buenas tardes. Se trata de la iniciativa calificada por el ministro Poduje como la más importante de la gestión, con la que se pretende desplazar a quienes cometen delitos o las denominadas incivilidades. Se trata de zonas como la población de las Américas de Talca, Vicuña Maquena en Rancagua, Alerce en Puerto Montt, Rahue Alto en Osorno, entre otras en distintos puntos del país. El titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, detalló en la comisión de la Cámara en la que se abordan estos temas que se trata de poblaciones en las que el Estado no está presente.
Acá donde el Estado no existe, nadie manda, manda el más fuerte, manda el más choro. Los niños que nacen acá tienen la mitad de las posibilidades de desarrollarse que un niño cualquiera. Nosotros hemos definido dentro del programa del gobierno del presidente K 152 barrios de intervención que estamos trabajando con los alcaldes.
La diputada del Partido Socialista por el Distrito 25 en la región de Los Lagos, Emilia Nullado, en la misma instancia planteó que se revise el plan con alcaldes y también con dirigentes.
Yo creo que hay que revisarlo con cada uno de los alcaldes y también con los dirigentes, le rogaría, porque si no podemos equivocarnos.
El momento en el que se van a ejecutar estas acciones no está definido, considerando el nivel de coordinaciones y el levantamiento de información necesario antes de actuar. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno argentino ha redoblado los esfuerzos en la búsqueda de Galvarino Pablaza, quien se encuentra prófugo en el país trasandino, luego de que las autoridades de ese país emitieran una orden de detención en su contra. De hecho, el Ministerio de Seguridad del país vecino ofreció una recompensa de 20 millones, poco más de 13 millones de pesos chilenos, para quien pueda aportar con información sobre el paradero del exfrentista. Cabe recalcar que a Pablaza es indicado como el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, crimen que hace algunos días atrás cumplió 35 años, además del secuestro del empresario Christian Edwards, quien permaneció retenido 5 meses el año 1991 por acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este sentido, con respecto a la recompensa, el senador UDI Iván Moreira calificó esta medida como un complemento.
Lo que es un complemento para esta búsqueda es que hay una recompensa en dinero y eso puede ayudar a tener mayor información.
Recordemos que Apablaza se encontraba en calidad de refugiado en este país. Sin embargo, la administración del presidente Javier Milei le retiró este estatus, lo que condujo a buscar su captura y posterior extradición a territorio nacional, lo que nunca se concretó debido a su fuga. Otra autoridad que se refirió a este tema fue el propio exministro de Seguridad, Luis Cordero, quien señaló que las críticas por la fuga de Galvarino Apablaza son infundadas debido a que no tienen en consideración la forma y el modo. Además, confesó que durante la administración del expresidente Boric siempre estuvo presente el riesgo de fuga, lo que era entendido tanto por autoridades chilenas como al otro lado de la cordillera. En esa línea, el diputado republicano Cristian Araya afirmó que desde su sector valoran y agradecen el compromiso de las autoridades argentinas en la búsqueda de Apablaza.
Valoramos y agradecemos el compromiso del gobierno argentino para poner fin a la impunidad con la que ha vivido Galvarino Apablaza, un criminal asesino que debe enfrentar la justicia y asumir la consecuencia de sus actos criminales.
El día de mañana el presidente José Antonio Kast tiene programado viajar hasta la ciudad de Buenos Aires en su primer viaje internacional como mandatario, donde será acompañado de una comitiva de la UDI, la que incluye el secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma. Luego de esto, el día lunes, el jefe de Estado se reunirá con el presidente Javier Milei, donde se especula que uno de los grandes temas será la búsqueda de Galvarino Apablaza y otras coordinaciones para dar con su paradero.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Se mantiene la preocupación e incertidumbre en los municipios más pequeños de la provincia de Osorno respecto a cómo enfrentar las alzas de combustible que impactarán en forma importante al funcionamiento de algunos servicios. Camila Báez nos cuenta más.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, manifestó preocupación por el efecto que ya está teniendo el alza de los combustibles en su comuna, por ejemplo, en servicios que ya se encontraban licitados, como el transporte escolar. Además, señaló que la primera puerta que tocan los vecinos es la del municipio, por lo que es necesario contar con medidas de apoyo.
Esta medida nos afecta a todos, nos tiene preocupados, y sobre todo a los municipios, porque usted sabe que hoy día la gente, la primera puerta que toca y que tiene es la puerta de su municipio. Lo que nos preocupa mucho es el transporte escolar. Tenemos 11 líneas que son directamente llevadas por el municipio.
La edil también indicó que existe suspicacia respecto al futuro de algunos proyectos en ejecución, por ejemplo, trabajos en la ruta internacional 215, que estaban pendientes hace años, pero que, por lo mismo, la edil espera que el Ministerio de Obras Públicas haga los reajustes presupuestarios que sean necesarios para finalizar las obras en caso de ser necesario. En el caso de Puyehue, la ruralidad alcanza el 65%, por lo que gran parte del transporte escolar es financiado por el municipio. Si bien existe una licitación ya en curso, las condiciones cambiaron, por lo que será necesario destinar más recursos para ello, indicando que los municipios solos no podrán enfrentar la situación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gobierno anunció la modificación de la ley Uber, tramitada por la administración anterior de Gabriel Boric, con el objetivo de no perjudicar a la industria de conductores de aplicación. El ministro de Transportes calificó el reglamento vigente como deficiente y confirmó que ya existe una nueva propuesta técnica que busca proteger el empleo y evitar un alza de tarifas para los usuarios. Paula Gómez con los detalles. Buenas tardes.
Tardes, así es, porque el gobierno anunció cambios a la ley de empresas de aplicaciones de transporte, más conocida como ley Uber. En conversación con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Granch, adelantó que el Ejecutivo echará pie atrás al reglamento de la normativa tramitada en la administración de Gabriel Boric, que ya pasó su revisión en la Contraloría General de la República y se encuentra en espera de publicación desde abril de 2025. Esto luego de haber sido reingresado en dos oportunidades previas por observaciones del ente fiscalizador. El secretario de Estado sostuvo que el estatuto heredado del gobierno anterior era deficiente y que de implementarse significaría un perjuicio para la industria de aplicaciones de conductores de aplicación. Entre sus razones destacan que las restricciones respecto con la antigüedad de los vehículos y las exigencias en torno a las barreras técnicas, como las dimensiones de la cilindrada, habrían eliminado entre el 80 y el 85% de la flota actual de transportistas. Esto a la vez derivaría en un aumento drástico de las tarifas, reducción de la cobertura en zonas periféricas y rurales y tiempos de espera que podrían incrementarse significativamente. De acuerdo con el académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, el reglamento es muy rígido en sus requerimientos, lo que traería una serie de consecuencias nocivas para la industria.
Efectivamente, la versión anterior del reglamento de la ley Uber era muy estricto y por lo tanto implicaría aumento de precios y además una menor cantidad de vehículos disponibles, lo que complicaría la utilización de este servicio.
Asimismo, el ministro de Transportes proyectó que su aplicación habría provocado el alza de la tasa de desempleo nacional en un punto porcentual, esto es, de un 8,3 al 9,3%. En el mundo político hubo reacciones desde la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja. La diputada independiente de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, señaló que el desafío está en garantizar mayor seguridad en torno a las aplicaciones de transporte, pero sin arriesgar la continuidad del servicio.
La rigidez de las medidas propuestas podrían provocar la desaparición de hasta el 80% de los viajes. Aquí el desafío es claro, garantizar mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
Por otro lado, De Grange apuntó a la inviabilidad operativa que significaba la implementación de una plataforma tecnológica que aún no ha podido ser construida luego de que, tras varios procesos de licitación fallidos, una empresa logró adjudicarse el desarrollo del registro. Recordemos que el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, había confirmado la postergación de la publicación de este reglamento para que la nueva administración aplicara las modificaciones que considerara pertinentes. Al respecto, el diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, manifestó que espera que los nuevos cambios se basen en la práctica y no en la teoría política del gobierno.
Y si hay que mejorar adelante en la práctica, con hechos, la idea es que se mejore, pero que sea algo verdadero y no solamente en una teoría ni en una postura más política que una postura de lo que realmente tiene que funcionar y dar garantía a los trabajadores de este sistema.
Por último, aunque la Contraloría ya aprobó la versión anterior del reglamento, De Grange expresó que el Ejecutivo ya cuenta con una nueva propuesta, donde el camino a seguir será coordinar con la Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría para que su publicación sea lo más rápida y eficiente posible. Conversaciones que, según dijo, comenzarán en los próximos días.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y el 17 de abril se realizaría la primera reunión de la comisión que supervisa el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda que integran, entre otros participantes, familiares de víctimas de la dictadura. Está contemplado que participen el ministro de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos. Conocemos más detalles con Rodrigo Aguilera.
Tras los cambios que el gobierno realizó en la Jefatura Nacional y en los principales departamentos del Plan Nacional de Búsqueda, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía señaló que era una posibilidad, pero no esperaban que el Ministerio de Justicia lo descabezara de una manera tan brutal. Carlos Oliva Troncoso, quien integra el Comité de Participación y Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, que supervisa las acciones del plan, indicó que saben quién está en el gobierno y agregó que aquí habrá un efecto negativo en las investigaciones que están en desarrollo, porque tienen dudas, por ejemplo, respecto de si seguirán presentando querellas.
Evidentemente estamos en completo desacuerdo con el accionar de este gobierno. Nosotros sabemos quién está en el gobierno, no somos ingenuos, lo tenemos claro. Ahora no quedó nadie que sepa la historia del plan, que sepa todas las áreas en que se está trabajando y que de alguna manera, aunque si le creemos el discurso del gobierno actual, significa que se van a demorar 3, 4, 5 meses en recién conocer lo que se está haciendo.
El dirigente de Derechos Humanos confirmó que el comité de seguimiento debe reunirse en 2 semanas más con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos.
A pesar de que me puedan calificar de ingenuo, yo espero que cumplan mínimamente su palabra, que el plan va a continuar. Genuinamente, yo no sé si los que lleguen o este gobierno tiene interés en que esto avance. Yo creo, sinceramente, que ellos lo están haciendo porque no se atreven a decir que no al plan. Nosotros debiéramos estar en Santiago si esto sigue como dicen que va a seguir, el 17 de abril en reunión con el ministro de Justicia.
En estos momentos, el Plan Nacional de Búsqueda, a través de ministros en visitas especiales, busca en todo el país a 1.469 hombres y mujeres que son detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos al norte del país porque la Policía de Investigaciones de Calama incautó drogas y vehículos avaluados en casi 2.000 millones de pesos. Se detuvo a un ciudadano extranjero en pleno sector fronterizo de la provincia de Loa. Arturo Larraín con los detalles.
Un exitoso operativo desarrollaron en plena zona fronteriza de Loa funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y también de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Calama. De acuerdo a los antecedentes, por ese sector fronterizo se desplazaba un camión a quien se le hizo señas al conductor para que detuviera el móvil. Al revisar el vehículo se encontraron con que venían 861 kilos de marihuana avalados en el mercado ilegal en más de 1.800 millones de pesos. Llamó la atención también a los policías la presencia de un fusil de guerra con 23 proyectiles. Por otra parte, se informó además que se incautaron 4 automóviles que habían sido robados en distintas localidades de la región, avalados en más de 100 millones de pesos. Los antecedentes de este operativo los dio a conocer el prefecto, inspector y jefe de la Policía de Investigaciones de la región de Antofagasta, Freddy Muñoz.
La detención de una persona de nacionalidad boliviana, la incautación de 2 vehículos, pero lo que llama mayoritariamente la atención es el fusil de guerra que fue incautado. Ustedes lo pueden ver, está con munición, listo para ser utilizado. Entonces, este poder de fuego es preocupante.
Los policías han señalado que estos operativos van a continuar para evitar el ingreso de lo que es el tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos y especialmente el robo de vehículos que son conducidos permanentemente a diversas localidades del vecino país de Bolivia, en donde o los cambian por drogas o los venden a bajo precio. En Calama, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En otras informaciones le contamos que Chile ratificó su incorporación como Estado asociado a la Organización Europea para la Investigación Nuclear, consolidando su participación en la principal organización mundial de física de partículas con espacios de participación con voz y voto en el organismo y proyecciones en investigación, formación de capital humano y desarrollo tecnológico. Conocemos los detalles hasta ahora con Juan Oportot. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado jueves 2 de abril, la física en Chile vivió un momento de suma relevancia, y es que nuestro país celebró la ratificación de la incorporación como Estado asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN. La incorporación de Chile al CERN es el resultado de más de 40 años de colaboración científica sostenida, que comenzó en los años 80, se fortaleció con la participación en experimentos del Gran Colisionador de Hadrones en los años 2000 y se consolidó institucionalmente en la última década, reflejando una trayectoria sólida en física de altas energías. Por ende, el paso que dio este jueves fortalecerá estas participaciones y el posicionamiento internacional del país en ciencia de frontera. Además, Chile tendrá derecho a estar representado en el Consejo, el Comité de Finanzas y el Comité Política y Científica del CERN. El origen de esta relación oficial para ser Estado miembro asociado se da cuando el mismo expresidente Gabriel Boric visitó las instalaciones del CERN en Suiza en el marco de una gira internacional. En esa instancia, el exmandatario afirmó que el país avanzará hacia una asociación en cooperación, en experiencia, en inversión, pero sobre todo en crecimiento de materia científica y tecnológica. Ante la noticia, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el arduo trabajo que realizaron los funcionarios de Cancillería y el Ministerio de Ciencia, donde celebró esta membresía asociada.
Este es el polo de investigación más importante a nivel mundial sobre física de partículas, lo que abre un mundo de posibilidades de cooperación para ampliar la participación nacional en proyectos científicos y tecnológicos de alto impacto.
La integración de Chile influye también en la formación de capital humano avanzado, dado que se posibilita la capacitación en física de partículas, computación científica, electrónica e ingeniería avanzada. Sin embargo, y en gran mayoría, la asociación beneficiará en creces al sector privado del país, pues según Gilberto Zamora, investigador del Instituto Milenio Zafir, las empresas chilenas podrán postularse a licitaciones que permitan crear un ecosistema de desarrollo tecnológico y su posterior exportación.
Ser Estado asociado le permite a las empresas chilenas participar en licitaciones. El ser nos ofrece, digamos, de tecnología, digamos, dejar de alguna manera de exportar materias primas y darle oportunidades a empresas chilenas pequeñas que puedan participar de estas cosas.
Cabe destacar que el Instituto Milenio Zafir ha desempeñado un rol clave como articulador de capacidades científicas y tecnológicas. Desde su creación en 2020, ha consolidado y proyectado la participación chilena en el CERN, integrando esfuerzos en física teórica y experimental. Por su parte, Edgardo Riveros, director del Centro de Política Internacional de la Universidad Central y es subsecretario de Relaciones Exteriores, celebró esta relación, pero manifestó tajantemente que estas investigaciones nucleares se dan meramente bajo un contexto pacífico.
Cuando se habla de investigación en el ámbito nuclear, se desarrolla con fines estrictamente pacíficos. Por lo tanto, otros aspectos, como los impulsos geopolíticos, por ejemplo, quedan a mi juicio al margen de lo que son los objetivos que tiene el CERN.
El ingreso de Chile coincide con ajustes estratégicos en el CERN, que avanza en su planificación para el periodo 2026-2030 y suma nuevos estados asociados, permitiendo al país participar con voz y voto. Sin embargo, según el subsecretario de Ciencia, Rafael Arauz, aún no se define su representante. Desde Santiago, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Aduanas reportó la incautación de un contenedor con abrigos de piel de zorro y caracolas, revelando un complejo caso de contrabando de fauna protegida en San Antonio. Fiscalizadores incautaron más de 20 ejemplares y productos derivados de fauna exótica, entre ellos almejas gigantes, caracolas y pieles en contenedor declarado como homenaje de caza. Durante el proceso de aforo conocido como revisión física, identificaron diversas mercancías no declaradas, entre ellos 5 unidades de almeja gigante y 3 ejemplares de almeja garra de oso, caracoles y piezas de ostión del Mediterráneo, además de un abrigo confeccionado con piel de zorro. Estas especies se encuentran listadas bajo protección internacional por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En este contexto, el ingreso de este tipo de mercancías sin las autorizaciones correspondientes constituye un delito de contrabando. La jefa de fiscalización de la aduana de San Antonio, Natalia Garay, destacó la protección de especies amenazadas y que su detección no solo responde a compromisos internacionales, sino también a una responsabilidad concreta con el medio ambiente y la biodiversidad.
Al detectar estas mercancías que presumiblemente infrinjan la normativa internacional de tráfico de animales muertos, tenemos que nosotros dar aviso y realizar los peritajes correspondientes para confirmar de que en este caso este abrigo y estas mangas que venían asociados en el mismo embarque con las caracolas, que ya sabemos que son mercancías que infringen CITES, nosotros podamos determinar que estamos en presencia de un ilícito.
Tras la detección, las mercancías fueron retenidas y se dio curso a la respectiva denuncia ante el Ministerio Público. Paralelamente, se solicitó la elaboración de un informe técnico de identificación al Museo de Historia Natural de San Antonio con el fin de respaldar científicamente los hallazgos. Y en otras informaciones, un cadáver fue encontrado al interior de un tranque de aguas andinas en Lo Barnechea. El cuerpo corresponde a un hombre de 35 años que permanecía desaparecido desde ayer. En La Pintana, Carabineros detuvo a 5 sujetos que mantenían autos robados en un taller mecánico. Conocemos los detalles con Javier Pardo.
Tomamos el contacto para dar cuenta de esta lamentable noticia sobre el hallazgo de un cuerpo al interior de un embalse acá en la comuna de Lo Barnechea. Recordemos que durante la jornada de ayer, bomberos del Cuerpo de Santiago se encontraba realizando labores de búsqueda de una persona de sexo masculino en un tranque de aguas andinas. En ese contexto, el grupo especializado en rescate subacuático de Ñuñoa, junto al golpe de carabineros, reactivaron la búsqueda de este hombre desaparecido, quien se encontraba nadando en el embalse junto a otra persona, tratándose ambos de compañeros de trabajo y colaboradores de una constructora colindante al lugar. Fue eso de las 8 de la mañana cuando bomberos retomó estas labores y gracias al apoyo de un dron municipal se logró dar con el cuerpo de este hombre que permanecía desaparecido desde ayer. Pasemos a escuchar al teniente Christopher San Martín de la 53 Comisaría de Lo Barnechea, quien entregó detalles sobre este hallazgo.
A través de personas municipales haciendo uso de su equipo dron, divisan y encuentran un cuerpo de una persona masculina. Presumiblemente creen que es la persona que se extravió ayer, encontrándose ahogada y sin vida.
Claro, según la hipótesis que se maneja, este hombre se encontraba junto a su compañero de trabajo ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que no se descarta que al momento de ingresar a nadar en este embalse, que está prohibido para el baño, lo haya hecho en estado de ebriedad. Son antecedentes preliminares que ahora deberán ser confirmados por la Brigada de Homicidios de la PDI, que llegará hasta el sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes, a la espera también del servicio médico legal, tras este hallazgo de un cadáver en el tanque de aguas andinas en la comuna de Lo Barnechea. Pasamos a la comuna de La Pintana porque fue en la madrugada cuando personal de radiopatrullas de carabineros logró la recuperación de diversos vehículos con encargo por robo. El procedimiento se desarrolló mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos y al llegar hasta Avenida Juanita detectaron un taller mecánico que mantenía en su interior distintos vehículos en condiciones sospechosas. Al fiscalizar el lugar se constató la presencia de una camioneta Station Wagon marca Ford, modelo Territory con patente de fabricación artesanal, un furgón marca Chevrolet y una motocicleta marca Songchen modelo RX3. Tras una revisión más detallada, específicamente al verificar los números del motor, se confirmó que todos mantenían encargo vigente por el delito de robo en distintas comunas de la capital. A raíz de esto, Carabineros procedió a la detención de 5 sujetos, incluido un menor de edad, al interior de este taller mecánico, quienes, según informó el subteniente Byron González, oficial de ronda de radiopatrullas, 4 de ellos mantenían antecedentes policiales.
Al ser consultados su número de motor, mantendrían encargo vigente por el delito de robo desde diferentes comunas. Es por ello que se procede a la detención de 5 sujetos, los cuales se encontrarían dentro de este taller mecánico, de los cuales 4 de ellos mantendrían antecedentes penales.
Claro, estos 5 individuos quedaron a disposición del Ministerio Público y pasaron esta mañana al control de detención. Antes de cerrar, dar cuenta de una información que se conoció hace unos instantes y es que Carabineros difundió la búsqueda de un sospechoso por un delito de robo con homicidio en la comuna de Quinta Normal. Se trata de Víctor Ciani, un hombre de 27 años de nacionalidad haitiana, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta participación en un hecho ocurrido el pasado 31 de marzo. El sujeto fue vinculado como presunto autor del asesinato de una mujer adulta mayor, identificada como María Leonor Valdebenito, a quien además le sustrajeron ropa que comercializaba junto con el furgón con el que trabajaba, situación que fue captada por cámaras de seguridad del sector. En el afiche de búsqueda difundido por Carabineros se advierte que el individuo representa un alto peligro para la seguridad pública, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Biobio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Productos típicos de la región de los lagos se resisten a subir de precio, pero ya se advierte que pasada la Semana Santa la situación puede ser distinta. De esto nos cuenta Cristian Valdebenito. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, se sabe que, por ejemplo, los productos del mar tienden a subir cuando hay estas fines de semana larga y particularmente de Semana Santa. Llega mucha gente, producto del turismo, a la zona y eso hace que también los precios aumenten significativamente. Sin embargo, durante este año eso ha reemplazado en definitiva esta alza que se esperaba por el precio de los combustibles. Un tema que, según indican en este caso quienes realizan estos productos, todavía no se han notado como se esperaría. Así, por ejemplo, estuvimos recorriendo la situación del mercado de Angelmó, lugar típico de la ciudad de Puerto Montt, muy conocido a nivel nacional e internacional por sus productos del mar, y donde un plato típico, por ejemplo, es el salmón o el famoso curanto. Y desde esa perspectiva, el presidente de los locatarios del local típico de Angelmó, Juan Andrade, planteó que si bien en esta oportunidad los precios se mantuvieron respecto de la Semana Santa anterior, se advierte que particularmente pescados y mariscos podrían aumentar su precio dentro de las próximas semanas. Escuchemos sus palabras.
Ahí puede llegar a subirnos, yo creo, con $1,000 entre el tema de la merluza. En el tema del marisco en general, yo creo que igual hay un poco, pero como ahí podrá subir ahí también dentro de, o sea, de aquí al martes después de Semana Santa, unos $500 más. O sea, si la almeja valía 1,500, va a estar a 2,000, y si la yolga valía, qué sé yo, $1,000, puede llegar a 1,500, una cosa así, algo. Ahí en el tema del salmón, ahí yo creo que vamos a tener un alza, yo creo que más o menos de $1,000 también, yo creo, por kilo, pero eso netamente se verá ya en esta semana que viene.
Claro, son todas proyecciones que todavía se están verificando respecto de los platos típicos de acá de la zona y el alza que podrían significar a raíz de esta situación. El llamado justamente del dirigente es a que la gente compre solo en locales establecidos, y junto con eso asegura que se va a hacer un esfuerzo por mitigar y esperar lo más posible antes de poder subir los precios. Una situación que coincide en el otro mercado municipal puertomontino, el mercado Presidente Ibáñez, donde de la cocinería vista al mar, Nancy Hernández nos cuenta que los precios